Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Ya son las 3 de la tarde, eso significa que es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este lunes, ya 30 de enero del 2023. ¿No le parece que pasa muy rápido el tiempo? Ya casi se nos termina el mes. Oiga, nos cuestionamos, ¿hasta cuándo entenderán los aficionados del fútbol que el espíritu del deporte no tiene nada que ver con la violencia? Una riña más entre supuestos aficionados del Toluca y el León ocurrió en las escalinatas del Calvario de Metepec. Continúan las precampañas en el Estado de México. Delfina Gómez visitó Tlalnepantla, donde destacó que las mujeres son la fortaleza del cambio. Lo propio hizo Alejandra del Moral en Chapultepec. Ahí puntualizó que el PRI mexiquense sabe alcanzar sus metas. Asegura el diputado perredista Omar Ortega que el gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y un régimen plural de corresponsabilidad. Y mejora la conectividad en la zona metropolitana del Valle de Toluca con la rehabilitación de la Avenida de las Partidas. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, la mejor forma de comenzar su semana. Gracias a usted que nos escucha en Toluca, desde donde nos encontramos, desde donde se encuentra esta cabina, y estamos transmitiéndole completamente en vivo. Usted que nos escucha a través del 98.9 de FM, en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, Querétaro también, por supuesto, en el 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo a través del 97.1 de FM. Por supuesto, también gracias a quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares, la de Radio Milet, ahí nos escuchamos completamente en vivo. O si no le da tiempo de escucharnos, digamos cuando estamos transmitiéndolo en vivo y en directo, también está el podcast en Spotify para que nos escuchemos todos los días y por supuesto también para que estemos en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estoy muy pendiente de sus comentarios y de cualquier cosa que nos quiera hacer saber. Antes de comenzar, quiero agradecer muchísimo a Joel Morales Bravo y a Claudia Maya por haber estado con ustedes a nombre mío. Gracias, gracias a ambos. Y comenzamos ya con la información. Seguro lo sabe, ya terminó la jornada 4 del Clausura 2023 de la Liga MX. En la tabla general, el actual campeón del fútbol mexicano, el Pachuca, está en la cima con 9 puntos. Pero bueno, si nos basamos en posiciones, la diferencia es muy amplia respecto al lugar del Toluca y el León, 9 y 11 respectivamente, con 5 y 4 puntos globales cada uno. Sin embargo, estos dos equipos solo los separa el San Luis, aunque la pregunta es, ¿realmente la distancia es exclusivamente numérica? Bueno, parece que no. Ayer, aficionados de los Diablos y la Fiera protagonizaron una riña en Metepec tras el partido que se disputó en el Estadio Nemesio 10, donde el marcador cerró con un empate. Videos que se compartieron en redes sociales indican la gravedad de esta gresca. Dos particularmente destacables. Uno, que fue grabado exactamente de frente a las escalinatas, es decir, toma Avenida Estado de México y se ve, se lo describo. Un autobús que está pasando donde presuntamente irían los aficionados del León y se les ve agrediendo bastante brutalmente a una persona. Y además hay otro donde, imagínese, está usted un domingo tranquilamente, porque aparte para muchos fue quincena, un domingo de manera tranquila, paseando en un pueblo mágico, que además de manera curiosa, la semana pasada fue reinaugurado el alumbrado de esta calle que tiene sombrillas ahí en este pueblo mágico y con lo que se busca reactivar la economía. Está usted ahí con su familia, degustando pues de sus alimentos, de alguna bebida, un helado. Y de repente unos sujetos llegan y aparte de todo destrozan mobiliario que está ahí cerca en medio de esta riña. Ese es otro de los videos. Se ve como uno de los aficionados, pues aparte de todo, violenta la propiedad privada de estos negocios, toma una silla de plástico que está dispuesta, la avienta contra otras personas. Un herido grave dejó este altercado el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores. Condenó los hechos y aseguró que pondrán a disposición de las autoridades competentes todos los elementos para deslindar responsabilidades. Escuche lo que dijo.
Una persona lesionada fue el saldo de una bronca que se registró en la escalinata de El Calvario del municipio de Metepec entre aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y del conjunto de León. En este sentido, Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, habló al respecto.
El ayuntamiento de Metepec lamenta profundamente los hechos violentos que se suscitaron la tarde de este domingo frente a las escalinatas del Calvario. Aquí, en el centro de nuestro municipio. La violencia que se desató era antecedida por una riña en el interior del estadio Nemesio 10 en Toluca, entre las porras de los equipos participantes en el torneo de fútbol. Lamentablemente, y como un primer dato preliminar, hay un hombre herido a causa de los golpes propinados por personas identificadas con la porra del equipo León. La intervención oportuna de nuestra policía de proximidad disipó la riña y resguardó a las personas heridas hasta la llegada de los cuerpos de emergencia para su atención. Lamentamos profundamente estas expresiones que deberían de quedarse en la euforia natural de una competencia deportiva y que dañan tanto al deporte como a la sociedad misma. Desde el C2 ponemos a su disposición a las autoridades competentes todos los elementos para deslindar responsabilidades y castigar a quienes con sus actos violentan la paz de nuestro municipio.
Aficionados de León subieron de inmediato a los autobuses para darse a la fuga. Cabe destacar que las investigaciones continúan y se buscará a los responsables. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por esta información tan detallada de lo que ocurrió. La pregunta es, ¿de verdad sirven todas estas medidas que implementan las autoridades municipales, las autoridades locales, estatales, nacionales, las autoridades deportivas? Si esto sigue sucediendo, no sé si lo recuerde, pero ya se va a cumplir un año, el 5 de marzo, de esta riña también bastante violenta que se desató al interior del estadio de Querétaro, de un estadio en Querétaro, donde aficionados del Atlas se enfrentaron a golpes, casi 30 lesionados, hubo varios detenidos. Desde entonces, la solución que las autoridades deportivas dieron para evitar que esto siguiera pasando en estadios fue que se registrara usted, si es aficionado del fútbol, en este famoso Fan ID, que por cierto, tiene hasta la jornada 10, hasta que concluya la jornada 10 para poder registrarse y que con esto se salvaguarde pues la integridad de las personas. La cuestión es que si esto ocurre al interior del estadio, pues está siendo tomado con el protocolo que implementan las autoridades. Pero si ocurre afuera, ¿de quién es culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los aficionados? ¿El deporte? ¿Las autoridades? ¿La policía? En realidad es una cuestión cultural y que reitero que tenemos que pensar y analizar de verdad que el deporte, el espíritu deportivo, nada tiene que ver con la violencia, y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que este tipo de actos no sigan ocurriendo. Hablemos de otras cosas. Es ya del día 17 de las precampañas, como marca el calendario del Instituto Electoral del Estado de México. Las precandidatas de Morena y el Partido Revolucionario Institucional continúan recorriendo municipios mexiquenses. ¿Por dónde anduvieron? ¿Qué hicieron? Joel Morales Bravo, cuéntanos. Buenas tardes.
La maestra Delfina Gómez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, ante gran cantidad de mujeres morenistas, afirmó que ya viene el cambio y es imparable. En gran medida, por nosotras somos la esperanza y la fortaleza de la transformación.
Sé y siento que vamos muy bien, pero no nos podemos confiar. Recordemos un poquito qué pasó en el 2017, que ahorita me dio mucho gusto ver a muchos de ustedes, porque ya con canas, yo ayer me las pinté, pero ya con canas, ya nuestro cabello pinta canas, porque hace 6 años, pues todavía estábamos un poco más jóvenes. Nuestros niños, ya veo unos jovencitos, en ese tiempo tenían 12 años, 11 años, ahora ya tienen 18, 19, o los niños que apenas venían en brazos con sus mami y ahora tienen 6 años. Pero no podemos confiarnos, porque nos puede pasar, y yo lucho y pido que no sea así.
En su gira por Tlalnepantla, la maestra Delfina destacó que gracias al sector de la población de la Cuarta Transformación se ha fortalecido y ha crecido nuestro país. En tanto, llegó el momento de avanzar para construir el futuro de las nuevas generaciones, y el PRI mexiquense unido sabe alcanzar sus metas, puntualizó la precandidata por la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral, quien además comentó:
a lo largo de la historia con ustedes nos hemos dado cuenta que los priistas hemos luchado y hemos alcanzado las metas que nos proponemos cuando vamos unidos, cuando estamos claros de a dónde queremos llegar y sobre todo la importancia del reto que tenemos enfrente. Todas y todos los que estamos aquí hemos pasado por buenas, malas y irregulares juntos. Pero sobre todo aquí en Chapultepec deben de sentirse muy orgullosos, porque han demostrado que con unidad, con organización, pueden hacer cosas que nadie se imaginó que podían lograr.
Ante la militancia tricolor de Chapultepec, la precandidata priista indicó que la causa del Partido Revolucionario Institucional está en los mexiquenses. Finalmente, al participar en la reunión plenaria de senadores y diputados del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, quien por cierto pretendía ser uno de los candidatos a la gobernatura del Estado de México y actualmente coordinador del grupo parlamentario de la 61 legislatura del Estado de México, destacó los beneficios que representa la reforma electoral de gobiernos de coalición aprobada en septiembre del 2022 en el Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por la información. A propósito de este proceso, el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Luis Espinosa Cházaro, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y el Congreso de la Unión, respectivamente, destacaron el trabajo legislativo de la bancada perredista del Estado de México por haber impulsado importantes iniciativas de ley, entre las que destacan justo los gobiernos de coalición. En el marco de la reunión plenaria del segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, diputadas y senadores destacaron la iniciativa formulada por el grupo parlamentario del PRD para que el Estado de México pueda tener un gobierno plural a través de los gobiernos de coalición. También resaltaron el respaldo de la dirección mexiquense del PRD para impulsar, promover y lograr que la iniciativa fuera ley y una realidad en este proceso electoral que ya se desarrolla en México. Es importante que sepamos la trascendencia de un gobierno de coalición, porque presuntamente a través de este se construyen mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática y se amplían márgenes de consenso a fin de mantener un equilibrio entre el ejercicio del poder. Respecto a estos temas que acabamos de comentarle en esta primera sección de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, escríbanos si usted cree, si usted ha vivido, por ejemplo, algún acto de violencia en los estadios, si usted cree que los gobiernos de coalición son la mejor opción para gobernar. 729-306-9031, 729-306-9031. Hágalo mientras hacemos esta pausa, que será muy breve. Le recuerdo mi nombre, Melissa Nava. Regresamos. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, en la que estamos muy pendientes de sus comentarios a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. A usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo, escríbanos, nos dará muchísimo gusto leerlos. Hablábamos antes de hacer esta breve pausa del proceso electoral que está en curso en el Estado de México. Pues precisamente para brindarle más legitimidad, le recuerdo que todavía hay tiempo para que gobiernos, instituciones educativas, organismos extranjeros, instituciones privadas, también las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, bueno, muchos entes, pero de otros países que no sea México, todavía hay tiempo para que participen como observadores en esta jornada. ¿Hasta cuándo tienen chances? ¿Y pueden hacerlo todavía? ¿Cuáles son las condiciones? Claudia Maya nos explica. Clau, muy buenas tardes.
El Instituto Electoral del Estado de México invita a participar en la convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros, a fin de que acudan a conocer las modalidades de proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el Estado de México, incluyendo las actividades correspondientes al voto presencial de las mexiquenses y los mexiquenses residentes en el extranjero. Las bases de la convocatoria se pueden consultar a través de la página web o directamente en el link. Ahí se establece que las personas interesadas tendrán hasta el próximo 24 de mayo para hacer llegar su formato de solicitud de acreditación a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es el INE, a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales. Dicha solicitud deberá ir acompañada de una copia del pasaporte vigente, en la cual se incluyan las páginas en las cuales aparecen sus datos personales, su firma, así como fotografía reciente y nítida de los documentos, deberá ser remitida al correo del INE. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información. Oiga, para usted que nos escucha y transita por el corredor que comunica a Lerma con el Aeropuerto Internacional de Toluca y la zona industrial, buenas noticias, porque a fin de agilizar la conectividad vial de esa zona, el gobernador Alfredo del Mazo puso en marcha la rehabilitación de la Avenida de las Partidas. Beneficiará la movilidad de miles de personas que diariamente transitan en esta región del Valle de Toluca. Al supervisar los trabajos que se realizaron para concretar la ampliación y restauración de esta vialidad tan concurrida, que mide aproximadamente 4 kilómetros, enfatizó que el proyecto atiende el reto de mejorar la movilidad entre centros de estudios, zonas habitacionales, de servicios de salud y lugares de trabajo, ya que reducirá los tiempos de traslado de 40 a tan solo 15 minutos. La obra forma parte de otras 83 que se llevan a cabo en esa zona del Valle de Toluca, y particularmente esta de las partidas era una demanda que los habitantes hacían desde hace más de 30 años. Usted nos está escuchando desde esta zona del Valle de Toluca, escríbanos qué le pareció la rehabilitación de esta Avenida de las Partidas. 729-306-9031, 729-306-9031. Hay que destacar que la vía es una alternativa que conecta Paseo Toyocan con la carretera Naucalpan Toluca y desahoga vías primarias como Boulevard Aeropuerto o el Libramiento Oriente. Otro rubro en el que también trabaja el gobierno del Estado de México es para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad o de aquellas que presentan alguna discapacidad física o motriz. Nadia Ojeda, cuéntanos de qué manera lo están haciendo. Buenas tardes.
Para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad o de quienes presenten dificultad física o motriz que dificulte su movilidad, La Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo la gira de programa Comunidad Fuerte en Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y Naucalpan. Este programa social tiene como finalidad brindar oportunidades para que todas las personas, independientemente de sus habilidades o discapacidades, puedan desarrollar su potencial y vivir una vida digna mediante el uso de sillas de ruedas, bastones y andaderas. Con la entrega de estos aparatos funcionales, contribuyen al fortalecimiento de la economía familiar, ya que el gasto destinado a adquirir estos objetos puede ser utilizado para satisfacer otras necesidades. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia. A usted que nos escucha en el Estado de México, particularmente a quienes viven o trabajan en los municipios de Coacalco, Ecatepec, en Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Tecámac, le informamos que ya se normalizó el suministro de agua. Sí, porque la Comisión del Agua del Estado de México detalló que ha concluido la reparación de la fuga localizada en el macrocircuito de distribución de agua potable en un tramo ubicado en la colonia Izcalli, Ecatepec. Cabe señalar que durante los trabajos en la infraestructura hidráulica se suministraron 680 mil litros de agua potable a través de camiones de tipo cisterna en Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y Nezahualcóyotl. Usted cuéntenos si es verdad que ya se normalizó el servicio. ¿Quién mejor que usted que nos está escuchando y vive en estas zonas para decirnos si es estable el suministro de agua potable? 729-306-9031. 729-306-9031. Ahí le estamos dando puntual seguimiento a sus comentarios. Vamos a hablar de otras cosas que también conciernen al Estado de México, pero que ocurren y ocurrieron en el sur de la entidad. Se refrendó el compromiso para construir acciones que den buenos resultados en beneficios de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que habitan 12 municipios mexiquenses de esa región. ¿De qué se trata? ¿Cuáles municipios? Claudia Maya, cuéntanos, adelante.
En representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza y en su calidad de comisionada de la región 22ª, con sede en Valle de Bravo, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Denise Ugalde Alegría, encabezó la primera sesión ordinaria de la Mesa de Fortalecimiento Municipal. Ante las y los presidentes municipales de dicha región, autoridades que conforman la mesa, la servidora pública, resaltó que comparten la visión del mandatario estatal al ser un gobierno municipalista, ya que los grandes cambios, dijo, que se logran en local en los municipios, son las autoridades más cercanas a la población. Ugalde Alegría refrendó su compromiso e interés de sumarse al trabajo que se ha realizado en esta parte del estado, para el cual pidió el apoyo de los comisionados municipales, así como de las direcciones y subdirecciones de las secretarías e instancias que participan, para construir a través del diálogo y la pluralidad acciones que den buenos resultados y principalmente para las niñas, adolescentes y mujeres que habitan en los 12 municipios. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Oiga, el actual Consejo de Administración de la Central de Abastos de Toluca informó que a casi 2 años de estar al frente se ha logrado disminuir el robo de autos en un 70% en sus instalaciones y además, en días recientes se logró la detención de un individuo que presuntamente pertenece a una banda de robachoques que opera en Toluca, Metepec y Sinacantepec. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el sujeto es originario del municipio de Almoloya de Juárez y todo parece indicar que ya tenía tiempo robando vehículos en la central de abasto de Toluca. Esto, por supuesto, beneficiará a las miles de personas que diariamente visitan la central de abasto. Usted que ha ido, ha sentido que se siente, valga la redundancia, ha sentido más seguridad en esta central de abasto. 729-306-9031, ahí escríbanos sus comentarios al respecto. Otras cosas que también son importantes, por supuesto que atañen a las relaciones interpersonales, la vida en pareja. Yo siempre digo que no es para todos, y no es para todos porque hay muchas cosas que tenemos que hacer al respecto, que trabajar particularmente. Erika Monroy, cuéntanos, ¿cómo es que podemos acoplarnos a esta vida en pareja? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas de Radio Milet. Soy Erika Monroy, como cada lunes
Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es el plan de vida en pareja y cómo equilibrar nuestras actividades y poder lograr nuestros objetivos. Y es que lo mío es el que aprendamos a crear el bienestar emocional, que estemos tranquilos, que nos sintamos motivados, animados, que esos momentos de tristeza, cuando no tenemos esperanza o cuando no sabemos qué camino tomar porque es compleja la vida. La vida es algo absurdo muchas ocasiones, algo como dicen algunos científicos, es virtual, no existe, y por eso es tan importante el poder de la mente. Pues creamos muchas cosas con la mente, tanto positivas como negativas. Y al estar en pareja, pues es esta oportunidad de verme a mí misma reflejada en el otro, en esa persona que he escogido para que me acompañe en este camino llamado vida, esa persona que con la que comparto y con la que aprendo y con la que me reto y con la que salgo de mi zona de confort y con la que aprendo a comunicar y con la que aprendo sobre todo a crear una visión en conjunto, a crear un plan de vida. Una de las actividades y de los servicios que más que trabajo como coach profesional, no solo como psicóloga, es la creación de planes de vida y carrera. Y cuando hablamos de un plan de vida personal, es importante complementarlo con esa pareja, con mi familia, con esas etapas que voy teniendo en la vida, esos ciclos, desde la crianza de mis hijos, la constitución de la pareja, el noviazgo, hasta irnos envejeciendo. ¿Dónde me veo y cómo me veo junto a ti? Y son palabras importantes que a veces no nos las hacemos. Es por eso que lo he dicho en otros programas, y bueno, si quieren visitar mi canal de YouTube, estoy como Erika Monroy. Ahí verán programas de aquí de nuestro espacio Radio Mile también, en donde siempre hablo del equilibrio, del constante esfuerzo y atención que tengo que tener, y buscando 5 requisitos claves en mi vivir, que es el comer bien, alimentarme adecuadamente, el dar mis horas de sueño, el hacer ejercicio, el tener cuidado con el uso de los electrónicos, que yo le llamo el detox de electrónicos, y la constante disciplina de practicar mindfulness o atención plena, que son esos momentos de silencio que me doy todos los días para poder entrar a mi más íntimo yo y cuestionarme y recuestionarme lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Cuando estoy en pareja es fundamental el poder yo tener ese espacio para mí mismo, ya que eso me va a poder ayudar a ver al otro, al poder, a veces estamos con muchos ruidos, interrumpimos al hablar, no sabemos lo que se llama el tema de la escucha activa, y creo que mis necesidades son las necesidades del otro, dice ese pareja, dice ser hijos también. Por eso es muy bueno preguntar, no asumir, y a veces lo que era importante o prioritario en alguna etapa de la vida cambia en otros momentos, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, a mis hijos decía, antes les encantaban, no sé, las zanahorias y ahora las odian, ¿no? Cambiaron, modificaron su forma de pensar. Yo me quedé con una idea y por eso es muy importante el estar confirmando constantemente. Vamos juntos, esto es importante para mí, para ti que lo es, y eso lo tenemos que hacer con nuestra pareja. ¿Qué hacer? Ahí les va, en esta intervención de lunes, es primero hagan una rutina por escrito. Si quieren, utilicen, y a mí me sirve mucho el Google Calendar, en donde puedo escribir constantemente lo que las actividades que tengo. Pónganse de acuerdo con su pareja para tener un día, por lo menos un día a la semana, de conexión. Una conexión de hablar de ustedes dos, no tanto de los hijos o del trabajo, sino de la relación de la pareja. ¿Cómo vamos? La familia, la pareja, es una de las empresas más importantes, así como es la empresa familiar, como si estuvieran en el trabajo, que tienen sus juntas de trabajo con sus empleados o con su empleador, así igual. Tienen que unirse, son socios, tener que hacer sus planes de acción, visualizarse cuáles son las tareas que hay que ejecutar durante la semana. Ese constante contacto debe de existir en la pareja. 2, entonces, no nada más es utilizar mi agenda, sino buscar un horario para contactar con mi pareja. 3, hagan actividades de entretenimiento. Diviértanse, ríanse, mantengan esa chispa. La plantita que siempre regamos, así, tal cual. Espero que les haya servido. Les envío mucho cariño. Si quieren saber más de los programas que hago, los cursos que tengo en línea, Pueden ir a mi página web www.ericamonroy.com. Erika con K, una R y, ericamonroy.com. Mis redes sociales, estoy como psicóloga Monroy. Constantemente estamos generando contenido para tu bienestar emocional, para que aprendas a ser feliz y estar con paz y tranquilidad.
Abrazo de vuelta también para ti, Erika. Muchísimas gracias. También a usted que nos escribe a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Hay una personita que nos comenta que siguen sin luz en la entrada de San Dimas, en Avenida Sebastián Telles de San Antonio La Isla. Previamente nos había escrito que están sin luz ya desde hace varios días en Extrancho San Dimas, en la tienda de Mamalucha, dice, cristalazos, robo de carros y motorratones, nos quitan el mandado en el estacionamiento, es en San Antonio La Isla, y bueno, denuncia que presuntamente las autoridades locales no hacen nada. Nuestro llamado para que atiendan esta problemática, y por supuesto que le daremos puntual seguimiento. Haremos una nueva pausa, será breve como la anterior. Recuerde que estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y también que esta pausa será muy breve. Ya son las 3:40 p.m, tiempo del centro de México. Estamos completamente en vivo transmitiendo para usted desde Toluca a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión. Gracias a ustedes que nos escuchan desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo o en cualquier parte del planeta, porque también está a su disposición la aplicación para celular Radio Milet. Ahí nos escuchamos siempre, donde quiera que usted se encuentre. Continuamos con la información, y es que la Universidad Autónoma del Estado de México ha logrado reducir en más del 80% su deuda con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. ¿Cómo es que lo ha hecho? Nadia Ojeda, cuéntanos, buenas tardes.
Resultado de su disciplina financiera, la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX, logró reducir 82.1% la deuda con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISEMIM, destacó el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario de la institución. Ante los resultados positivos de la política de contención de gastos y ahorro en la autónoma mexiquense, que permiten contar con los lineamientos para el ahorro y fortalecimiento financiero de la UAMEX para el año fiscal 2023. Al presentar los dichos lineamientos durante el año pasado, el secretario de Finanzas de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense, Octavio Bernal Ramos, destacó que se ha fortalecido la infraestructura física y tecnológica mediante la renovación de equipos de cómputo, la modernización de instalaciones, así como la entrega de unidades del sistema de transporte universitario Potrobús, entre otros beneficios. Cabe mencionar que tras el término de la sesión del Honorable Consejo Universitario y acompañado de los consejeros y consejeras de la UAMEX, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó dos unidades de Potroper de bus que, con tecnología amigable con el medio ambiente, operan con gas natural, lo que permite reducir 95% emisiones contaminantes, 90% de óxidos de nitrógeno y cerca de 20% de gases de efecto invernadero. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia. Le cuento también que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, encabezó la sesión intermunicipal de Defensorías de Derechos Humanos, donde señaló que en los municipios se puede generar terrenos más fértiles para hacer posibles las cuatro grandes obligaciones constitucionales de todas las autoridades. ¿Qué obligaciones? Promover, respetar, proteger y, sobre todo, garantizar los derechos humanos, por lo menos 30 que están plasmados desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que a propósito del tema, el órgano de consolidación del Sistema de Justicia Penal del Estado de México avanza en la coordinación interinstitucional para la aplicación de localizadores electrónicos que permitan sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en casos específicos. Durante la primera sesión extraordinaria de las mesas de operación del órgano de consolidación del Sistema de Justicia Penal, la directora general del Instituto de la Defensa Pública, Leticia Cisneros, Afirmó que además de proteger los derechos humanos de la población, se busca despresurizar los centros de prevención y reinserción social de personas que presuntamente cometieron delitos no graves. Así es como se trabaja en materia de derechos humanos, especialmente aquí en el Estado de México. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio informativo, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, a Óscar Guerrero, quien nos estará contando a todos lo más importante de los deportes. Óscar, te damos la bienvenida, un abrazo, pues adelante con todo.
Y arrancamos con el deporte blanco, donde el serbio Novak Djokovic se impuso al griego Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6 y 7-6 en 2 horas y 55 minutos e igualó al español Rafael Nadal con 22 títulos de Grand Slam. Con la victoria, el balcánico le robó la primera posición mundial al también español Carlos Alcaraz y sumó su 10º Abierto de Australia, competición que el año pasado no disputó después de que el gobierno australiano le cancelara la visa al no estar vacunado contra el COVID-19. Fue su 28ª victoria consecutiva en el Major Oceánico y se alejó del estadounidense André Agassi, que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos. También igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graf en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam, una lista encabezada por la australiana Margaret Court con 24 y seguida por la estadounidense Serena Williams con 23. Por otra parte, la final de la Conferencia Nacional en realidad duró menos de un cuarto. La lesión de Brock Purdy condicionó todo para que los 49ers por segundo año consecutivo se quedaran en la antesala del Super Bowl. Y son las Águilas de Filadelfia los que jugarán por el título de la NFL el próximo 12 de febrero por un contundente 31-7. No hubo un partidazo como se anticipaba, ni se supo si el novato Purdy podía dar el gran paso y llevar a los de la Bahía al partido más grande del deporte estadounidense, porque un golpe en el codo y el antebrazo lo obligó a dejar el campo por gran parte del duelo. De hecho, regresó para la segunda mitad, pero porque el cuarto mariscal, Josh Johnson, salió conmocionado. Jugando con su brazo de lanzar prácticamente inservible, Purdy y los Niners sucumbieron por paliza ante las Águilas de Filadelfia, el equipo que tuvo la mejor marca de toda la NFL y cuyo coach, Nick Sirianni, los ha metido al Super Bowl en apenas su segunda temporada al mando, coincidiendo con el tiempo que Jalen Hurts tiene como quarterback de la franquicia. Mientras tanto, la final de la Conferencia Americana ofreció un auténtico duelazo entre los Bengalíes de Cincinnati y los Jefes de Kansas City. Joe Burrow y Patrick Mahomes fueron espectaculares como se esperaba, y aunque por momentos los locales lucieron superiores, el partido se definió en los últimos segundos del juego. Es importante destacar la actuación del tackle defensivo Chris Jones, quien terminó con 2 capturas de cornerback, siendo nombrado el jugador del partido. Con su determinante actuación, los Bengalíes tuvieron en sus manos la victoria. Sin embargo, fueron errores muy puntuales los que privaron de disputar su segundo Super Bowl consecutivo. Los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia se enfrentarán este 12 de febrero en Glendale, Arizona, hogar de los Cardenales, donde se anticipa un prometedor partido entre dos de los equipos más completos de la NFL. Patrick Mahomes y Jalen Hurts, sin lugar a duda, serán determinantes en el último juego de la temporada. Y ya para finalizar, vámonos a la jornada número 4 del torneo clausura 2023 de la Liga MX, que arrancó el pasado jueves en el Estadio Jalisco, con el duelo entre Santos contra Atlas y empatan a 2 goles. En la actividad del día viernes, el Estadio Cuauhtémoc recibía a Rayados de Monterrey para enfrentar a los Camoteros de Puebla, y Rayados gana a domicilio 2-1. 2 horas más tarde, el Estadio Caliente recibía a Pumas de la UNAM para enfrentar a Xolos de Tijuana y empatan a 0 goles. Ya para el día sábado, el Estadio Universitario recibía vía Atlético de San Luis para enfrentar a Tigres de Nuevo León y empatan a 0 goles. El mismo Sabadaba, pero en el Estadio Azteca, Mazatlán Fútbol Club llegaba para enfrentar a las Águilas del América y las Águilas golean 6-0. Y a la misma hora, pero en el Estadio Olímpico Benito Juárez, llegaba Chivas para enfrentar a Bravos de Juárez y Chivas gana a domicilio 2-1. Y por último, en la actividad del día domingo, el Estadio Nemesio Díaz Riega recibía a la Fiera de León para enfrentar a Diablos Rojos de Toluca y empatan a 0 goles. Cerrando con la actividad del día domingo, el Estadio Hidalgo recibía a Necaxa para enfrentar a Tuzos del Pachuca, y el campeón se impone en su casa y gana Pachuca 2-1, dejando pendiente para el próximo 29 de marzo en la Corregidora el duelo entre la Máquina Celeste de Cruz Azul contra los Gallos Blancos del Querétaro. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un excelente lunes, inicio de semana.
También te deseamos un excelente inicio de semana, Oscar Guerrero. Muchísimas gracias por la información de los deportes. ¿Le parece bien si hablamos ahora de temas que refieren a la salud? Y es que bajo el lema mundial, sin estigma ni discriminación, llevemos a la lepra a su eliminación. La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de México, el ISEM, señala que en el 2022 no se detectaron nuevos casos de lepra en territorio mexiquense, por lo que en el panorama nacional es considerada una entidad con baja incidencia. En el marco del Día Mundial de la Lepra, que se conmemora el último domingo de enero, es decir, ayer, la dependencia indicó que esta enfermedad infecciosa afecta principalmente piel, nervios, la mucosa en las vías respiratorias superiores y ojos. El periodo de reproducción es muy lento, en promedio la incubación e inicio de la sintomatología es de aproximadamente 5 años, y en ocasiones los síntomas pueden tardar hasta 20 años en desaparecer. Si usted tiene cualquier duda referente, escríbanos a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Disiparemos cualquier inquietud que usted quiera saber sobre la lepra. Pues como es lunes 30 de enero, estamos ya por finalizar este primer mes que muchos dicen que ha sido larguísimo, que ha durado más enero que otras cosas en la vida. Jackie Asiain, nos dará muchísimo gusto escucharte y escuchar qué tienes que decir para nosotros. Buenas tardes.
Soy Jackie Asiain, coach de vida y terapeuta holístico. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron este sábado al taller. De verdad que la pasamos genial, fue espectacular. Gracias a todos ustedes porque de verdad este taller ha sido sensacional. Y hemos dejado en claro que trabajamos con miedos, miedo mucho más grande a brillar que el miedo a fracasar. Y para eso, el día de hoy, pues vamos a estar hablando de los 5 miedos que te frenan para el éxito en tu trabajo. Entonces, vamos a dar inicio. Que, por ejemplo, cuando no te atreves a dar tu opinión, cuando te cuesta dejar un trabajo aunque lo aborrezcas, o cuando no tomes decisiones por evitar tu rutina mental, todo lo anterior son temores más o menos velados, pero que impiden que puedas desarrollar todo tu potencial y sentirte mejor contigo mismo. Vamos a verlo como más a detalle para poder identificar en tu trabajo qué es lo que te detiene. Por ejemplo, miedo a la no supervivencia o a no llegar a fin del mes. Es instintivo y desgraciadamente ha sido el protagonista para muchas personas después de esta larga crisis. Al igual que los animales defienden su comida, nosotros necesitamos proteger aquello que nos permite tener cobijo o alimento. Y ocurre cuando no se tiene trabajo y se necesita, pues cuando te agarras al que tienes aunque no te guste, o cuando te angustia mirar la cuenta corriente. Otro miedo es, pues, el miedo al rechazo. Este es un clásico de las culturas latinas. Tiene que ver con el qué dirán en todas sus versiones, todas, y que esto lo vivimos también este sábado en el taller. Desde el miedo al éxito, a hablar en público o a expresarse en un idioma que no controlas, hasta el miedo al ridículo. Tienen otras versiones más limitantes, como no expresar puntos de vista distintos y buscar agradar a todo el mundo, aunque sea a costa propia. Y esto, créeme que estás desgastando tu tiempo, porque es bien difícil de darle gusto a todo el mundo. Si no te das gusto a ti mismo, imagínate nada más. Otro miedo es el miedo al fracaso. Este es de los más habituales. Aunque la verdad, déjame decirte que todos conocemos esta situación del fracaso. ¿Por qué deberíamos de tenerle miedo cuando ya sabemos qué hay ahí? Sucede cuando te cuesta asumir errores, cuando caes en los brazos del perfeccionismo más exagerado, o cuando deseas el reconocimiento a cualquier precio. Es también muy paralizante porque puede llevarte a no avanzar, a no tomar decisiones con tal de no equivocarte. Otro miedo es el miedo a la pérdida de poder. A la mayoría de las personas, les gusta tener cierto poder o capacidad de influencia, aunque sea en la junta de vecinos o en el grupo de amigos. Cuanto más fuerte sea dicha necesidad, más acentuado será este miedo. Caerás en él si te cuesta perder un puesto de responsabilidad. Si necesitas estar cerca, muy cerca de la gente con poder, o cuando el reconocimiento social te mueve muchísimo. Otro miedo es al cambio. Es el cajón desastre donde se reúnen todos los miedos anteriores y que se caracteriza a muchísimas personas porque los presiona, se observa cuando te resistes a cambios por pequeños que sean o cuando las nuevas ideas te resultan una amenaza. Así que, pues miedos hay muchísimos y vamos a seguir hablando de esto durante esta semana. Te invito a que me sigas en las redes sociales con el hashtag SomosArmonía y yo soy Jackie Asiain. Que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste. Regresamos a la cabina con nuestra amiga Melissa Nava.
Gracias, Jackie. Te mando un abrazo muy, muy fuerte en este inicio de semana. Ya casi nos vamos, pero antes quiero preguntarle, más bien, que usted nos escriba sus mejores recomendaciones de tamales, porque ya estamos muy cerca de conmemorar una de las fiestas populares más importantes del catolicismo, el Día de la Candelaria. Ya sabe que comúnmente lo asociamos con esta comida porque pues es este mestizaje entre lo prehispánico y lo que ocurrió después de la conquista, la costumbre de los indígenas de ofrecer alimentos a los dioses. Usted lo sabe y sabe que es una de las tradiciones más bonitas, que aunque no profesemos particularmente la religión católica, pues siempre nos hermana en estas convivencias. A propósito del tema, con la participación de más de 15 expositores y cientos de asistentes, se realizó de manera exitosa la primera edición de la Feria del Día del Tamalero en la Delegación Centro Histórico de Querétaro, para usted que nos escucha en el 103.1 de FM y en el 93.1. Esta iniciativa conjunta, desarrollada por la Administración Municipal de Querétaro y la Delegación Centro Histórico, con apoyo de la autoridad estatal, se realizó con muchísimo éxito. Usted que nos escucha en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, 729-306-9031. Ahí está la forma en que puede usted recomendarnos sus mejores notas sobre tamales, las mejores recomendaciones. Nos comentan aquí a través precisamente de este número de WhatsApp que hay gente de Metepec informándonos que los aficionados de León solo golpearon a una persona y mismos pobladores de Metepec intervinieron para defenderlo, que no había aficionados del Toluca. Hay que destacar sobre este mismo tema que ya las autoridades municipales de Metepec pusieron a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Aquí hay más información, se están armando estos testimonios para deslindar cualquier cargo. Llegamos ya al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Yo me despido, pero le invito a que permanezca en esta frecuencia, el 98.9 de FM, porque ya está aquí Mariela Roldán para compartir con usted toda la tarde con sus mejores recomendaciones de vida y, por supuesto, la mejor música a través de Super Estéreo Milet. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.